días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid. Le decíamos a nuestra compañera Marga García que no se marchara, porque en esta última hora de programa, en la que vamos a contar también con Esther Jaén, hola Esther, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y con Vicente Olaya, ¿cómo estás?
Hola, Isabel.
Pues vamos a empezar por la pregunta del día. Cada día salimos a la calle y hacemos, bueno, pues a la gente que pasea por ahí, que está disfrutando del caluroso verano en Madrid, le hacemos una pregunta. Hoy en concreto nos planteábamos la cuestión de qué comen los jóvenes, por eso le hemos dicho a Marga que se quede, cuando se quedan solos en casa. Muchos jóvenes se quedan en casa mientras sus padres se van de vacaciones. ¿Qué comen? ¿Qué comer? La gran incógnita en ese tiempo. Los tuppers de las madres tienen fecha de caducidad y no porque caduquen en la nevera, sino porque se acaban. Las visitas a casas de los abuelos pues no siempre son suficientes. Luego, bueno, la comida basura, no lo sé. Yo no voy a elucubrar más, sino que vamos a ver las respuestas que nos han dado en la calle y a ver si nos llevamos alguna que otra sorpresa.
¿Qué come cuando está fuera de casa? Por ejemplo, sus padres se van de viaje durante unos días.
Pues comemos lo que podemos. Siempre tiramos de los tupper o de comida ya hecha o pedir algo, porque cuando vamos a los padres ya es más complicado el apañarse con las comidas.
¿De qué te alimentas en verano cuando tus padres no están en casa?
Pues de lo que haya en casa, de ensalada, de filetes, de lo que haya.
¿Y sabes cocinar?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿O te aprovechas más de los tuppers que te deja tu madre?
No, sé cocinar.
¿Qué cree que comen los jóvenes cuando están sus padres fuera de casa?
Está muy claro, comida basura, totalmente. Hamburguesas, pizzas, poca fruta, poca verdura, cosas de esas. Guarrería.
¿Qué cree que comen los jóvenes cuando sus padres están fuera?
Hombre, la verdad es que cuando vives en tu casa y eres joven, pues al final cualquier tupper que te hayan dejado tu padre, tu abuela, tú, pues es de lo que vas tirando, porque es lo que tienes más a mano, así que...
Yo la verdad es que a la que he visto así, quizá más acertada, ha sido esa joven que ha dicho filetes o ensalada. Marga, ¿tú qué opinas?
Yo opino que tenemos que enseñar a los niños desde pequeños e involucrarles en el proceso de cocinar en familia. Es un acto que está totalmente perdido. O sea, tienen que saber, yo se lo digo y mis hermanas se ríen, ¿qué cosas dices? Pero yo creo que es la mejor herencia que les puedes dejar, que sepan alimentarse, que sepan ir a un mercado y que vean un tallo de apio y sepan qué hacer con ello. Y sobre todo que sepan reconocer que es un apio, ¿no? Que es un tallo de apio y qué hacer con él y para qué sirve. Yo creo que es fundamental, porque efectivamente luego te vas de casa. Yo soy de las que dejan, bueno, mi hijo es muy pequeño todavía, pero yo sí, si me voy y se queda mi marido o lo que sea, yo también le dejo los tapes preparados.
Uy, pues escrito, entonces mal, sí, ¿no? Sí. En casa de herrero, cuchillo de palo.
Sí, pero, si estás diciendo, pero saben, hay que hacerlo, enseñarles. Saben hacerlo. Otra cosa es que yo quiera dejarlo, porque yo soy muy, muy, muy madre, lo reconozco. Y mi madre lo ha hecho conmigo también y yo sé cocinar, o sea, y mis padres se iba y en mi casa comíamos lentejas, éramos 5 hermanos y ahí nos repartíamos todos entre los hermanos las tareas. Pero yo creo que es súper necesario quedarte en tu casa e irte al mercado a...
Hacer la compra, producto fresco, sí, todos los días, de todos, temporada.
Sobre todo, y saber qué hacer con ellos, es que es fundamental. Hombre, un filete está muy bien y una ensalada es fantástico, pero cuando se van los padres 30 días, ¿vas a estar a filetes y ensaladas?
Todos los días no se puede. Bueno, ahí les recomiendo que escuchen tu sección, que sigan tu blog y a lo más fácil. Vicente sonríe. ¿Tú, Vicente?
Yo
¿eres
no
de
sé.
Comida rápida, cocinilla?
No, a mí me gusta la comida sana.
O sea, ¿tú cocinas?
No, yo no cocino nada.
Ah, claro, a mí también me gusta la comida sana y tampoco cocino.
Pero lo que sí te digo es que mis hijas comen súper sano. Yo creo que su madre les ha enseñado desde pequeñas a comer sano y no comen prácticamente guarrería. Bueno, de vez en cuando comen una pizza, ¿no? Pero ellas hacen su comida, ellas cocinan bien. Y todo es muy sano. La verdad es que me quedo sorprendido. Una de mis hijas, que estuvo viviendo un año fuera con otras chicas, extranjeras se quedaban sorprendidas porque tenía toda la nevera llena de verduras, de frutas,
qué
de
maravilla.
Y los otros extranjeros pues no tenían más que guarradas y decía, yo es que eso no lo como porque eso es todo tóxico.
Esther, tú eres madre, pero el tuyo es muy pequeño.
El mío es muy pequeño, no
sabe
le puedo
cocinar.
Dejar un tupper porque no sabe
no sabe ni abrirlo.
No sabe abrirlo, vamos, y tirarlo y hacer malabares con él. Lo que no sabe es gestionarlo, es decir, no. Vamos, pero comer sí sabe, pero él se iría a lo fácil, a las galletas, entonces lo que pasa es que sí, él come todos los días fruta y verdura, todos los días fruta y verdura, y luego le voy cambiando, carne, pollo, pescado, come todo.
Claro.
O sea, come
hay que comer de todo.
Es verdad que con el pescado me protesta más, porque yo no sé, debe ser que a todos los niños el pescado, cuando son pequeños, les gusta menos.
A mí pasa igual, yo quiero pescado. Lo como porque tengo
pues tú ya eres mayorcito,
ya,
Vicente,
pero a mí me gusta
así.
El filetón y tal, eso es que tengo esa debilidad.
Oye, Marga, y quizá algún consejo en base a lo que plantea Esther, que eso preocupa a muchas madres, no sé si para enmascarar así un poco el pescado, para que se lo coman con más gusto.
Pues mira, en croquetas, rebozado. Albóndigas, y algunas albóndigas de salmón que están riquísimas, ¿eh? O meterles alguna salsa, a lo mejor, o que lo cocinen contigo. ¿Sabes yo lo que hacía cuando a mi hijo no le gustaba algo, las alcachofas, por ejemplo, que le costaban? Yo le vendaba los ojos y le decía, era como un juego, hoy he hecho un plato nuevo y me tienes que decir lo que es. Pero claro, cuando te ven que estás pelando la alcachofa, que ves que enseguida se pone negro y dice, ¿qué hay de comer? Alcachofas, digo, ¿eso me voy a comer eso? Bueno, pues jugar un poquito con él. Y de verdad que yo el tema del vendaje con mi hijo me ha funcionado fenomenal. O que se...
Bueno. Yo lo he hecho menos elegante, ni vendaje ni puñetas, mentiras. Es decir, mi hijo veía una gamba o un langostino y decía, ¡qué asco! Le parecía una cosa atroz, como, en fin. Y entonces yo, pues claro, me lo llevé a algún sitio de estos que te ponen unas super paellas en Valencia y unos arroces espectaculares. Y claro, pedí el del señoret.
El pelado.
Sí, claro. Todo pelado. Y dije, ponga este y tal. Y él, como es maniático, decía, mami, ¿qué es esto? Y yo le decía, pollo. Es
todo
pollo.
Es pollo.
Digo, pero es pollo de paella, especial para la paella. Vamos.
Pues y ahora pide no. Pollo del pollo.
De paella. Entonces ya le he venido a contar que, mira, esto, luego ya le desvelé, no me lo ha tenido en cuenta.
Hombre, claro.
Estos son gambas y esto langostinos. Y entonces ahora dice, pero si están sin piel... Sí me gustan.
Claro, bueno.
No se come, hijo, como dices tú.
Se cocina para luego hacer un buen fumet y hacer la paella.
Pero pues yo sí. No fui tan sutil, tan elegante. Yo le mentí y punto.
Burdas mentiras.
Que se lo coma. Sí.
Mentiras piadosas.
Es lo que hacemos cuando no tenemos tiempo. Yo soy partidaria de comer sano, pero si llego a casa y no tengo tiempo, pues un filete y una ensalada y a correr. Bueno. Y soy feliz porque me gusta la ensalada y me gusta el filete más el de pollo. La carne, yo nunca he sido muy carnívora, salvo que un día me coja el cuerpo que digo, bueno, el chuletón de esto.
Te lo pide, el cuerpo es que es tan inteligente.
El cuerpo es sabio.
El miércoles de la semana pasada, ¡oh!
¡Qué homenaje! Todavía lo tienes
presente. No yo sola, sino grupal, fue una cosa grupal, pero vamos.
Pues su ensalada, su patatita asada, ¿no?
Pues yo, mira, el fin de semana pasado, que estuve en Valencia, justo me comí un arroz del señoret, una paella, y por eso cuando lo has citado también la tengo muy presente, todavía no la he olvidado. Pero bueno, Marga, ya brevemente, y por cerrar esta parte relacionada con lo que comen los jóvenes cuando se quedan solos en casa, unos consejos así, una pauta muy muy breve, que creo que nos va a servir a todos, por lo que apuntaba Esther de las prisas. A ver, si no podemos ir a hacer la compra todos los días, podemos tener unos básicos, unos fondos de armario, un recurso
siempre
de lo que poder tirar.
Pero si no, hoy en día la compra online, que yo escucho
online
muchísimo, mis amigas me dicen, es que yo no entiendo cómo vas todos los días a la tienda o al mercado. Yo es que no tengo tiempo. A mí me encanta ir al mercado.
A mí me
sueltas en la milla de oro y soy más feliz si me sueltas en un supermercado.
La milla de oro hay también unos supermercados caros.
Me refería de compras y
que tú te meterías en tiendas de comestibles.
Cuando viajo yo me meto en todos los supermercados.
Pero a mí me gusta el pescado que me voy a comer, verlo.
Verlo, sí.
Y la verdura y la fruta, verlo y elegirlo en la tienda. Es decir, quiero esto. No, esto no lo quiero.
Y te conocen.
La picota no tiene buena pinta. No, esta no. Y además te conocen y dicen...
Sí, no te lo lleves, hoy no te lo lleves. Sí.
Mañana voy a traer otros.
Sí.
O dices, oye, no has traído mañana. Es que lo que he traído igual no te gusta.
Esa complicidad entre el tendero, el dependiente y el cliente, la verdad es que es de gran ayuda. Y como encima sean poco cocinillas, te vas con la receta.
Ah, bueno, sí.
Te vas con la receta en el bolso, sí.
En la pescadería que yo voy normalmente, porque además, cuando te gustan los sitios, eres maniática y te gusta comprar el pescado aquí. Y a lo mejor, bueno, a mí me pasa, yo vivía en Prosperidad, después me fui a vivir a Guindalera y tengo una caminata hasta la pescadería, pero yo voy a la pescadería porque es la que me gusta y el género que traen y a mí me conocen y me dicen, esto si lo haces así, asá, o cuando trae cosas, oye, mira lo que he traído, mira este rape, qué tal, igual, fíjate, qué bonito.
Qué maravilla.
Sí, ponme un par de rodajitas que esta noche se lo cena.
Bueno, y si no se puede, tampoco pasa nada por tener pescado congelado, no de ese así, a lo mejor de cajitas, pero de ese que ya te venden congelado. O congelarlo tú.
Mejor vas a la pescadería.
Me está poniendo unas caras.
De cajitas, que
el de cajitas es comida procesada y eso
no,
es...
No, me estaba refiriendo no procesado, sino comprar.
Es un filete de merluza, un huevo de merluza.
O sea, lo compramos y lo congelamos.
¿Tú todavía crees en
Uy, Marga se está echando las manos en la cara.
Pero vamos a ver, yo compro de esos.
No compres eso. No, porque no tienes que delegar tu alimentación en la industria. Tienes que delegarla en los productos que te ofrece la naturaleza. Tienes que ir al mercado. Tienes que ir a la pescadería.
El que pueda ir al mercado.
Pero podemos ir una vez al mes, congelar el pescado, que por el anisac y todo eso es recomendable. Hacemos una compra buena y
lo congelas en tu casa.
Lo metemos en el
congelador. Sí, luego lo etiquetas porque
no
luego abres.
¿No me decís qué le pasa al pescado congelado del supermercado? No me lo contáis.
No es cuestión de contarlo. A mí es que no me sabe igual. Por ejemplo, yo
no
puedo comprar y he comprado...
Para nada.
Está todo totalmente aguado cuando lo cocinas.
No,
los procesos de congelación son muy rápidos y que por un lado es mucho más saludable, ¿no? Pero yo creo que, como dice Esther, la textura y el sabor es que no tiene nada que ver. Y a la hora de cocinar, como lo vayas a hacer un plato, yo hice ayer mismo, ¿no? Antes de ayer hice un arroz con bacalao y como hagas ese arroz con bacalao con un bacalao congelado de esos que vienen envasados al vacío, no tiene nada que ver. O sea, ya la cantidad de agua para el arroz, olvídate.
Bueno.
Te la ha desnivelado, por ponerte un ejemplo.
Bueno, Marga, te damos las gracias, te dejamos marchar ya. Muchas gracias por quedarte un poquito más hoy en el programa. Zanjamos esta cuestión de que comen los jóvenes cuando se quedan solos en casa, pero voy a intentar enlazarlo con una cuestión que yo diría que afecta más a los jóvenes, o yo por lo menos es que no me enteré, y es que según parece Facebook, Instagram y WhatsApp ayer sufrieron de nuevo fallos a nivel mundial. Recordemos que Instagram y WhatsApp son propiedad de la primera. ¿Qué le está pasando a Facebook? Yo no sé si Esther y Vicente echasteis algo en falta ayer, notasteis que se había caído de nuevo.
Pues yo me encabezoné con descargar una foto que me estaban enviando, ¿no? Y yo decía, no sale, y esto será la wifi, y esto será, venga, pum, desconecta, tal, resetea la wifi y tal. Después pensé, bueno, pues vamos a los datos, tirando de datos tampoco descargaba. Y digo, bueno, reiniciar el teléfono, y era una tontería, porque era una fotografía, vamos, era un pantallazo de algo que tampoco era fundamental, pero de repente empiezas a pensar, algo está fallando. ¿Será la wifi? ¿Será tal? Y empiezas a hacer todo.
Todo
último
tipo de
que piensas,
sí.
Y de maniobras, porque yo estuve...
Sí, que sea un fallo de
pues estuve
de
cerca
la
de 20
compañía.
Minutos entre resetear, no sé cuánto, tal, el móvil. Pues cerca de 20 minutos para decir, pues me rindo, ya no sé lo que pasa aquí. Me da igual, porque realmente esto no era tan importante. Lo último que te imaginas es que te falla Facebook o Instagram o WhatsApp, o que te falla... El propio sistema, ¿no? Al menos esa fue mi sensación. Y luego, claro, cuando lo he visto hoy he dicho, vaya 20 minutos perdidos de mi vida.
Lo que ocurre es que la compañía creo que ha declarado que fue ella misma la que desencadenó el problema por operaciones de mantenimiento, pero como decíamos, pues es como la tercera caída que sufre la multinacional en lo que va de año. Y Vicente, yo entiendo que esto hace daño. No sé hasta qué punto también un poco se intentan justificar.
Es más importante de lo que pensamos, porque ahora mismo las comunicaciones están dominadas por sobre todo por WhatsApp, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ayer vi que no funcionaba el WhatsApp, y lo arreglé de manera muy, muy fácil. Empecé a llamar por teléfono.
Que es otra opción que cuando decía este, ya no valoramos. Es claro, que nos bloqueamos y es no me funciona el WhatsApp,
no,
vaya.
No me llega el mensaje, pues llámalo. O sea, claro. Llámale, pregúntale qué quiere. O sea, es decir, al final es que nos hacemos dependientes de unas redes de comunicación que además tienen todos nuestros datos, que nos manejan como les da la gana. Es que no puede ser que haya una crisis como hubo ayer porque no funcionaba WhatsApp y Facebook. Pero es que nos estamos volviendo bastante, bastante locos, ¿eh? Es decir, ya sí. Todo es el mensajito. Ya, esto ya estaba viendo una de mis hijas que estaba mandando un WhatsApp a una velocidad.
Bueno, escriben con los dos dedos gordos que yo no puedo,
entonces,
no me sale.
Te empiezan a preguntar, pero es que estás perdiendo lo que son las relaciones humanas. O sea, es que le mandas unos rollos a Pepito o a Juanita tremendos, que son muy impersonales, que son una serie de letras, y al final lo importante es quizá la llamada o verte en persona, ¿no? Y eso pues crea una situación que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Todos los medios de comunicación hoy contaban que se cayeron las redes. Más, una hija mía me llamó anoche que no le funcionaba el teléfono. Bueno, pues sí que hija, pues llama por el teléfono fijo, ¿qué le vamos a hacer? O sea, es que no hay otra posibilidad. Dependemos demasiado de redes, sí. Y además no controlamos, ¿eh?
Yo soy dependiente, pero... Bueno, luego tuve otro episodio con una amiga que le habían robado el teléfono, en fin, que tiene uno de estos de transición. Y como es así muy, en fin, muy desconfiada, me dijo, yo no pongo aquí mis datos en un teléfono que es... En fin, que se lo han dejado mientras le dan otro nuevo o algo así. Yo no voy a poner aquí mis datos, ni mi WhatsApp, ni... Digo, pero luego lo borras. O sea, luego lo limpias el teléfono y lo devuelves. Pero en fin, que no. Y en un momento dado decía, no, yo no tengo WhatsApp, no tengo nada, me llamas, solo me llamas. Entonces ayer entrando le vi que tenía, que estaba operativa, le dije, hombre, veo que ya tienes WhatsApp. No recibí respuesta. Supongo que fue en el momento de caída.
La semana pasada trajo él un hacker. ¿Estuviste tú el día que trajo el hacker?
Yo creo que o sea, no. Me contestó a las 12 de la noche. Me dijo, sí, lo he instalado en el provisional, pero va a pedales. Me llega cuando le da la gana. Ella está pensando que era su móvil, pero me contesta a las 12 de la noche cuando yo le puse el mensaje a las 6, 7.
¿Por qué hablabas del hacker, Vicente?
Porque lo trajiste la semana pasada a este programa. Era impresionante, era capaz de piratear tu teléfono, pero daba igual el teléfono que fuera en 5 minutos.
Claro.
De tener tus conversaciones, tus imágenes, todo.
Todo. O
sea, digamos claro. Que era un pirata bueno, porque trabajaba para una empresa de seguridad.
Ya, pero que
contaba,
tenemos en la mano un mecanismo que nos espera.
¿Pero por qué te crees que trabajaba en una empresa de seguridad? Porque algún día fue pirata malo.
Bueno, pues seguramente.
Anda.
Pero
¿qué te crees? ¿Qué dice?
Explicaba...
A todos los piratas buenos del mundo les vamos a hacer un llamamiento. No, cuando te han hackeado o cuando sabes, buscas a un buen hacker para ponerlo de tu lado.
Claro.
A mí me dejó impresionado el hacker, ¿eh? O sea, de verdad.
Sí.
O sea, es que hacía lo que podía hacer con los teléfonos que tenía enfrente, lo que le diese la gana. Y estuvo explicando algunos de los métodos de cómo se hackea. Que tú, bueno, pues no eres capaz de hacerlo, pero él podía hacer cualquier cosa de estas. Entonces, cuando tu amiga cambia de teléfono, no me extraña que no quiera meter los datos, de verdad.
Oye, os voy a plantear un par de cuestiones de noticias relacionadas con la economía. Por una parte, el Constitucional ha anulado por discriminar a la mujer el cálculo de las pensiones de trabajo a tiempo parcial porque el tribunal lo considera discriminatorio en tanto en cuanto que son las mujeres quienes ocupan el 70% de estos puestos. Esto por un lado. Y por otra parte, parece ser que los trabajadores más pobres necesitan 3 siglos para ganar lo mismo que los más ricos en un año. ¿Cómo os quedáis? Tanto con una información como con otra.
Con la primera, yo muy satisfecha. No por una cuestión... Porque no solo es una discriminación hacia la mujer, no. Es que realmente los que trabajamos a tiempo parcial, a mí me ocurre y a mucha gente que trabajamos en televisiones y tal, te dan de alta y de baja al mismo día. Y tú realmente estás trabajando...
Tu cotización depende
claro,
de ello, claro.
Tu cotización depende de eso. Pero cuando tú estás cotizando un día. Y lo que había, o sea, el sistema que había es que tú, si trabajas, cotizas por un día, pero luego te penalizaban y te lo contaban como por horas. Las horas que trabajabas, sean 3, sean 4, sea X. Entonces, no solo, claro, es que las mujeres son las que tienen más contratos a tiempo parcial. Por eso era el colectivo más penalizado, pero porque el sistema estaba viciado de entrada. Entonces, oiga, si yo estoy cotizando por un día... entero, usted me hace cotizar un día porque me dan de alta y me dan de baja, luego no me diga que cuando me van a hacer la contabilización de la pensión, no, pero de ese día usted solo trabajó 3 horas, ya me penalizaron por eso cuando me pagaron mi salario. ¿verdad? Pues no, claro, me penalice por partida doble, que yo a la Seguridad Social le aboné lo que tocaba por un día. O sea que la Seguridad Social no te deja por dos horas y media. Si tú te das de alta y de baja, te das un día.
Luego, si le sumas al hecho de ser mujer y trabajar a tiempo parcial, claro, como decíamos, estar en ese saco de los trabajadores más pobres, pues yo creo que este titular de que son necesarios tres siglos para equiparar el salario al de los más ricos en un año,
claro,
hasta puede que varíe,
pero
¿no?
Los
tres siglos se convierten en cuatro.
Que se incremente el salario de los más pobres y se quede congelado el de los más ricos. Tres siglos así, 300 años subiendo el sueldo de unos y manteniéndolo congelado de otros.
Hay empresas donde hay un máximo, o sea, tú no puedes ganar 800 veces lo mismo, o sea, no, el sueldo de la persona que menos gana multiplicado por 800. Por ejemplo, en Estados Unidos se lleva mucho. Tú puedes ganar, por ejemplo, 40 veces más que la persona que menos gana de tu empresa. Eso está pasando mucho. Lo que pasa que, claro, si llevamos al extremo, pues claro, hay gente que gana al mes 600 euros o 700 y hay gente que gana pues millones en un solo mes, que como sueldo, ¿eh? Como sueldo. Entonces, claro, ¿eso es justo? Indudablemente no es justo, pero también es verdad que es lo que paga el mercado.
Sí, esto es un informe de la Organización Internacional del Trabajo y claro, hay tantas desigualdades a nivel mundial entre diferentes países, no solo dentro de un mismo país, que habrá muchos lugares en el mundo que, bueno, hablar de 600 euros es hablar de una riqueza infinita. Lo que pasa es que cuando uno pone los claroscuros tan juntos, cuando lees un titular de estas características, ¿no?, que los trabajadores más pobres necesitan tres siglos para ganar lo mismo que los más ricos en un año, es casi escalofriante. Es algo en lo que no pensamos en nuestra vida cotidiana, pero es una desigualdad tan grande, trabajando, ¿eh?, que ni siquiera estamos hablando de pobreza, sí, de gente que no accede al mercado laboral.
Claro, trabajando, es que ese es el problema. Que,
pobres trabajando.
Que la gente, o sea, el otro día creo que fue el Banco de España, ¿no? Decía, no, es que no se ahorra, oiga, ¿en qué mundo vive usted,
compañero? Si uno tiene posibilidad de ahorro, ahorra, si
es
no.
Que ahora se está abusando de los créditos de pequeña, ¿no?, de pequeñas cantidades. Claro, porque como tengas que ponerle un aparato en los dientes al niño, estás crujido. Si tu salario... En España hubo una crisis que estalló en el 2008 aproximadamente y que hemos venido arrastrando hasta hace cuatro días y los efectos todavía se mantienen. Hubo un doble ajuste por salario, es decir, los que mantuvieron el puesto de trabajo vieron cómo se reducía, pero año tras año, para poder sobrevivir frente a la crisis, se rebajaba ahora un 15, ahora un 10, ahora un 15, pero cada vez incrementaban otro 15 y otro 15, y vieron cómo se perdía su poder adquisitivo mientras las cosas han ido subiendo. No hay más que ver el precio de la vivienda. También hubo un ajuste por puesto de trabajo bestial, es que muchísima gente se quedó en la calle, todavía no nos hemos recuperado en términos de puestos de trabajo. Entonces, ese doble ajuste hace
lo que estamos sufriendo todavía.
Claro, es que lo que dice el Banco de España, oiga, no es que seamos aquí unas cigarras que tocamos la guitarra y no hacemos nada. No, es que no hay capacidad de ahorro.
Ayer,
no la hay.
Ayer leí un reportaje maravilloso en el Confidencial que decía que en Estados Unidos, en la ciudad de Silicon Valley, con 250.000 euros al año no llegabas a fin de mes.
Madre mía.
Debido al aumento del precio de la vivienda, claro, y de todo tipo de servicios.
Pues yo os iba a decir que es que en la radio también, para llegar a fin de mes, hay que poner publicidad. Hola. Así que vamos a ello.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OTE. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com. Let's
go. quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Qué me suena a mí el verano? Pues el verano me suena muy bien, porque resulta que uno puede hacer otras cosas y a mí me suena a descanso, me suena a lectura, me suena a un montón de tópicos, porque me gusta ser muy tópico en verano. No pretendo descubrir nada, salvo tener en la cabeza unas cuantas cosas que habitualmente no tengo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Estamos con Esther Jaén y Vicente Olaya conversando acerca de diferentes temas de actualidad. Y mira, antes que comentaba yo el tema de la paella que me había comido en Valencia, a lo largo del viaje, durante todo el trayecto en la carretera, ese luminoso que advertía, tanto en español como en otros idiomas, de ese riesgo extremo de incendios que estamos sufriendo en nuestro país. La verdad es que son datos alarmantes. Y justo acaba de terminar una rueda de prensa de presentación de un informe realizado por WWF España. Tenemos al teléfono a Lourdes Hernández, que es experta en incendios forestales de esta organización y autora del informe. Ese informe se llama Arde el Mediterráneo, propuesta mediterránea de WWF para la prevención de incendios forestales. Lourdes, gracias por atendernos justo en este momento y si puedes darnos pues esa última hora sobre lo que habéis hablado en la rueda de prensa.
Hola, buenos días y gracias a vosotros por contactarnos. Básicamente lo que recogemos en el informe es que no es únicamente España quien está sufriendo el problema de los incendios forestales, es que los incendios se han convertido en un grandísimo reto global y el Mediterráneo en concreto y España en particular son zonas que acumula previsiones nada optimistas de cara al cambio climático, puesto que se espera una virulencia del fuego cada vez menor.
Cada vez mayor.
Si vemos las tendencias, vemos que efectivamente cada vez hay menos incendios, menos superficie afectada, pero el problema es que cada vez se dan las condiciones para que en caso de que un fuego se escape, un fuego al que los dispositivos de extinción no son capaces de ponerle freno, cada vez las condiciones son más propicias para que ese incendio que se escape sea especialmente peligroso y que ya no solamente afecte al monte o al medio rural, sino que se convierten en auténticas emergencias sociales que están poniendo incluso en riesgo la vida de las personas.
Bueno, en Madrid en concreto, en menos de una semana ya llevamos un par de incendios bastante graves y cada vez aumenta más el número de hectáreas que se están calcinando en la Sierra de Madrid y en zonas aledañas. Y el Mediterráneo, por sus características, entiendo que es una zona, no sé si decir, de alto riesgo.
Sí, podríamos decir que en su conjunto es una zona de altísimo riesgo. Lo que llevamos también muchos años demandando es que urge que las administraciones comiencen a enfocar este problema de un modo radicalmente opuesto a como lo han hecho en el pasado. Disponemos de unos medios de extinción altamente cualificados, altamente profesionalizados. Esto es muy importante, puesto que no podemos bajar la guardia, pero no podemos continuar luchando contra el fuego del modo en el que lo hacíamos hace 40 años, cuando los montes eran utilizados, había aprovechamientos, había usos, había gente viviendo en el medio rural. Hoy en día los problemas han cambiado de forma radical y la única forma que tenemos para evitar que año tras año el fuego devore comarcas enteras es previniendo a nivel social, puesto lo que vemos es que hay una altísima siniestralidad. En España el 96% de los incendios tienen una causa humana y hasta el 55% son intencionados. Esto nos da una idea de que hay gravísimos conflictos sociales, económicos, que hay que empezar a analizar y a tratar de ponerles freno. Y por otro lado, tenemos que abordar una prevención a escala paisaje. Tenemos millones de hectáreas de montes muy densos, de masas muy jóvenes, donde predomina una única especie, donde hay muchísima continuidad vertical y horizontal, y tenemos que apostar por otro tipo de paisaje más adaptado al cambio climático y más adaptado a los incendios, que los va a haber. Incendios no vamos a poder evitar que haya. Lo que tenemos que evitar es que tenga las gravísimas consecuencias ambientales y sociales que estamos viendo en los últimos años.
Y no habría, ¿no habría que cambiar también el tipo de especie? Porque ahora todos son pinos o eucaliptus que arden como la yesca. ¿No teníamos que pensar quizá en otro tipo de especies?
Bueno, este es un tema especialmente controvertido. Es cierto que tenemos millones de hectáreas de masas muy monoespecíficas, y nosotros siempre hemos dicho que en determinadas zonas esas masas pueden tener un sentido. Pues, por ejemplo, si pensamos en Galicia, donde hay muchísimo pino, muchísimo eucalipto, bueno, pues siempre que esas masas estén debidamente planificadas, diseñadas, gestionadas y que tengan un uso asociado, puesto que todos utilizamos papel, el uso de la biomasa cada vez va en aumento, bueno, pues tiene un sentido que acotemos determinadas zonas del territorio para que se den estas plantaciones que nos están dando unos beneficios a la sociedad. Lo que sí que no podemos permitir es que haya un porcentaje tan alto, pues seguimos hablando de Galicia, de eucaliptales, que ronda en torno al 40% de los eucaliptales están abandonados, con el consiguiente peligro que supone para la población y para los ecosistemas. Entonces, nosotros efectivamente abogamos para que, digamos, en el territorio donde puede haber plantaciones forestales que nos estén dando un beneficio, y aquellas que estén abandonadas, se tiene que recuperar ese carácter mixto, más abierto, pues donde se compatibilice, por ejemplo, con la ganadería extensiva, que es una actividad absolutamente marginal en la actualidad, pero que tiene un potencial brutal para fijar población, generar empleo y prevenir los incendios forestales.
Hablabas de ese rendimiento y hablabas antes también del alto porcentaje de incendios que tienen carácter intencionado, como así se demuestra. ¿Qué intereses suele haber detrás de este inicio de fuego?
Pues este es un tema en el que también llevamos mucho tiempo insistiendo a las administraciones para que se indague, porque muchas veces sabemos que el incendio ha sido intencionado. Pues a nivel nacional barajamos ese 55% del total de siniestros debidos a la mano del hombre son intencionados, porcentaje que sube muchísimo más el noroeste, en Galicia, en Asturias o en Cantabria, que ronda más del 70% del total de siniestros. Y se debe a conflictos de todo tipo, conflictos con las administraciones por el cobro de subvenciones, por retrasos, conflictos con el vecino por la delimitación de las fincas, conflictos con el guarda forestal por caza, por lobo, pero no se sabe con detalle muchas veces cuál es la motivación concreta que lleva a las personas a prender fuego. Entonces nosotros que estamos convencidos de que, igual que se ponen en marcha políticas de prevención activa a escala paisaje, hay que trabajar con la población, darles alternativas al uso del fuego, concienciarles sobre el riesgo que entraña que se utilice, y premiar buenas prácticas y penalizar comportamientos pues que están fuera de la legalidad.
Hay que educar, hay que formar, hay que informar, todo ello. Los datos de este informe que acabáis de presentar, España, el segundo país del Mediterráneo con más incendios forestales cada año. Creo que a la cabeza está Portugal, y además pues con una diferencia bastante grande, ¿no?
Sí, Portugal es de muy lejos, el país más afectado por los incendios forestales y que un mayor riesgo de cara al futuro presenta, por varias razones, por el propio modelo territorial y el abandono forestal. Si aquí hablamos de repoblaciones monoespecíficas, en Portugal aún se incrementa más este problema. Tienen índices demográficos de despoblación muchísimo mayores, y encima tienen un sistema de extinción de incendios no tan desarrollado como nosotros. Entonces, esto hace que de media todos los años arda hasta el 3% del total de su superficie forestal, cuando en España, por daros un ejemplo, estamos en torno al 0,3 o aproximadamente. Entonces, hace que efectivamente Portugal esté a la cabeza en este problema.
La verdad es que a mí la información que nos está llegando me resulta inquietante, cuanto menos. Pero, Lourdes, ¿hay algún resquicio hacia el optimismo? ¿Hacia dónde podemos ir?
Totalmente. A mí siempre me gusta trasladar que los incendios no son ningún maleficio, que no estamos condenados a vivir eternamente con este elevadísimo riesgo de incendio, y que además tenemos una oportunidad, y es que en la actualidad cada vez hay un mayor consenso técnico, científico y social sobre qué es lo que se debe hacer. Tenemos las soluciones a nuestro alcance, no hay que inventar nada nuevo. Lo que hace falta es voluntad política y que realmente se dote de inversiones y de recursos al medio rural y al medio forestal. Ahí está la base de la solución. Porque lo que también hemos aprendido de los últimos incendios de estos últimos dos años, de 2017 y de 2018, es que lo primero, que no estamos preparados, y lo segundo, que no son algo fortuito, que en cualquier momento puede suceder de nuevo en muchas de las regiones mediterráneas y en muchas regiones españolas. Entonces, bueno, a mí me gusta llamar al optimismo en cuanto a que sabemos qué es lo que se tiene que hacer. El problema es que en la actualidad no hay fondos suficientes para poder abordarlo y no es una prioridad política.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lourdes Hernández, experta en incendios forestales de WWF, autora de este informe que se ha presentado esta misma mañana. Esther, Vicente, ¿vosotros sois optimistas?
A mí me gusta el dato de que solamente se quema el 0,3%. Hombre, yo entiendo que... Ya, pero bueno, yo pensaba que era más, fíjate, ¿eh? O sea, 0,3% significa que en 10 años has quemado el 3%.
Hombre, a mí lo que me parece desalentador...
Quemar el 3% es una barbaridad.
Pues sí, lo digo,
y luego
que no,
lo que tarda,
pero claro,
es
fíjate,
recuperarse.
En Portugal, el 3%, en 10 años se han comido un tercio de toda la masa forestal. Eso claro. Sí que me parece brutal.
Pero a mí me parece absolutamente desalentador que al final el mayor porcentaje sean incendios intencionados, que esté detrás la mano del hombre. Eso es...
Pero yo no entiendo por qué, pues vamos a ver, yo entiendo que puede haber una persona que tenga un problema, que quiera más pastos, pero es que tú vas a Galicia, yo que voy mucho, y es que el panorama es tremendo, es decir, es que ves zonas totalmente, sobre todo en la provincia de Orense, completamente arrasadas por los incendios, y eso está claro que son provocados, o sea, no caen rayos en la provincia de Orense y luego pasas a Pontevedra y hay muchos menos. Está claro que ahí hay algo, y estoy de acuerdo con lo que decía la experta, que eso es una cuestión de decirle a la población que se están suicidando.
Y endurecer las penas cuando se descubre pues que alguien... Una cosa es una quema de rastrojos que se te va de las manos, que ya se está formando, informando cuando no se debe hacer, y otra que es que hay incendios donde se ha demostrado que hay diferentes focos simultáneos, que vamos, que eso es un acto...
Eso es terrorismo medioambiental,
sí,
directamente.
Sí, directamente,
eso,
sí.
Es que eso es suicidarte. Porque si tú acabas con la tierra, acabas con la naturaleza, acabas con los árboles, te terminas muriendo tú.
Bueno,
sí, pero es muy
cortoplacista. Lo que pasa es que como... No, es que precisamente yo creo que la gente piensa, bueno, pero esto es a largo plazo, ¿no? Entonces, como no es en el futuro inmediato, sino que es a largo plazo, entonces la gente no acaba de entender o no quiere...
Pero que después de un incendio forestal, por ejemplo, en Galicia, no puedes beber el agua, que sale negra.
Ya.
Que sale negra por los grifos. Y son continuos. Yo te digo, voy todos los años y en el tramo que vas, pasas por Orense, vas viendo los incendios a lo largo de los... No sé, quizá yo creo que tiene, si no funciona la parte represiva, digamos, la parte de llevarlos a la cárcel, por lo menos que intenten una educación, ¿no? Porque yo no, me parece inconcebible que alguien prenda fuego intencionadamente a un bosque, ¿no?
Bueno, estamos perdiendo nuestra riqueza a través de esos incendios y que sin duda además hay muchas zonas pues que también tienen un atractivo turístico, ¿no? Por bueno, pues esa riqueza medioambiental. Y voy a cambiar de tercio, tiene nada que ver, pero bueno, voy a enlazarlo con el tema del turismo, y es que Ámsterdam pues es una ciudad en la que, como bien sabéis, el visitar el Barrio Rojo es uno de sus principales atractivos turísticos. En el Barrio Rojo ya se han ido acotando el tema de los coffee shops, pero ahora parece ser que también quieren poner fin a ese espectáculo que genera la prostitución en el Barrio Rojo. La alcaldesa de Ámsterdam plantea cerrar los escaparates del Barrio Rojo, donde se exhiben las mujeres, o llevarlas fuera del centro, o incluso correr esas cortinillas que hay mucho en muchos de esos establecimientos. ¿Qué opináis al respecto, Esther?
Pues
recordemos que en Holanda la prostitución es legal desde el año 2000. Y que sí. Por eso este conocido barrio pues aglutina a muchas mujeres que trabajan allí de manera legal y que están expuestas en un escaparate, por si alguien no lo sabe, como reclamo.
Claro, claro. O sea, no es una medida contra la prostitución, porque su legislación lo ampara o lo recoge, vamos. Ellas pagan sus impuestos y es algo legal, no ilegal o alegal, como aquí. La cuestión y lo que intenta la alcaldesa es... pues no la, ¿cómo te diría yo? La cosificación, ¿no?
La
es
mujer.
Una cuestión, efectivamente, es una cuestión de la cosificación de la mujer. Y entonces, pues correr la cortinilla probablemente sea la opción que permite mantener una atracción turística, porque es una atracción turística.
Sí, sí, sí.
Porque si lo sacas, lo que estás haciendo es mantener esa cosificación de la mujer, ¿no? Pero fuera, que no se vea, que esté un poco lejos y que no esté en el centro de la ciudad, y prohibirlo, pues tampoco lo van a prohibir, porque es una actividad, ¿sabes? Entonces yo creo que es complicado. O sea, si tú legalizas la prostitución, después, y tienes como principal punto de interés turístico un barrio donde se practica la prostitución, pues oye, en fin, luego puedes apuntarte a esto de no queremos que haya comportamientos machistas, no queremos cosificación de la mujer, pero es complicado porque caminas por una senda muy compleja.
Vicente, ¿tú qué opinas?
Yo no estoy de acuerdo, me parece que es la venta de carne humana. Convertir a las mujeres en,
a mí también,
en esclavos.
Pero es que,
sí, pero yo es que
parte de la base de que ellos lo consideran legal.
Tú puedes meter a un ser humano detrás de un cristal y venderlo como si fuese, no sé, un animal o un esclavo del siglo XIX. O sea, no, hay países que dicen que están muy desarrollados. Pero ¿cómo va a estar desarrollado un país que vende mujeres, que vende el cuerpo de una mujer detrás de un cristal?
Yo hombre, no, pero ahí lo que pregunta Esther, claro, es que es mirar para otro lado.
Siento,
o sea,
pero
yo, eso se va a seguir haciendo, claro. Pero corremos la cortinilla. Entonces, como claro. No lo vemos, parece que no está ocurriendo.
Claro.
No, pues, tú corres la cortinilla. Pues, es que lo que te estoy diciendo es que el concepto es, ahí tienes unos trozos de carne humana
sí.
Que te los puedes hacer con ellos los que te dé la gana a sí. Cambio de dinero.
Cierto.
Entonces, partiendo de eso ya,
pero eso en Holanda,
rechazo
eso
tremendo.
En Holanda es legal.
Bueno, o sea,
parte
legal,
de ahí.
Pero eso sí, es inmoral.
Es inmoral, es indigno,
indigno,
es inhumano,
todo lo que tú quieras.
Lo que tú quieras. Pero es legal. Entonces, no. la medida que plantean, aterrízamelo en la legalidad. ¿Qué haces?
También es legal llevar a Estados Unidos una pistola por la calle. Y si entran en tu casa le puedes pegar cuatro tiros. Ya, pero no me parece tampoco bien.
Vale, o sea, pero entonces tú en Estados Unidos, ¿cómo lo solucionarías partiendo de esa
todavía
base?
Todavía te defiendes en tu casa, pero ¿de verdad? O sea, poner unas mujeres detrás de un cristal como si fuesen unos animales, ¿eso es una sociedad avanzada?
No, no lo
oye,
es.
No quieres ese tipo de avance.
Pero
¿verdad?
Lo que nos ha preguntado Isabel es, oye, plantean esto, ¿qué crees que van a hacer? Pues yo, visto lo visto, la legalidad vigente, que me parece abominable, y lo que se está barajando, acabarán corriendo la cortinilla, ya lo verás.
Claro, porque hay dos debates, por así decirlo, ¿no? Vicente, tú plantearías el que no compartes el hecho de que la prostitución sea una actividad legal.
Vamos a ver, cada uno puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Es decir, yo no me meto en la moralidad de la gente. Si tú quieres vender tu cuerpo, pues lo vendes y ese es tu problema. Lo que digo es que una sociedad no puede exhibir a trozos de carne como si fuesen animales. y mucho menos ir gente a ver eso, ese espectáculo.
Uy, pues
es que
ahora voy a ir con la segunda parte, Vicente.
Es que es la anti, o sea, es que va contra la dignidad del ser humano. O sea, es que no me entra en la cabeza. Pues y va muchísima gente a ver eso.
Eso es lo que te iba a preguntar, o lo que os quería preguntar, si creéis que va a bajar el turismo en el Barrio Rojo si se aplica esta medida, porque yo antes apuntaba también el tema de los coffee shops, también el consumo de marihuana, hachís, era legal en Ámsterdam, tampoco sé muy bien en qué punto están, pero creo que ahora ya no es como antes, que cualquiera podía acceder, sino que hay que pertenecer como a unos clubes, o sea, tampoco la entrada y salida de los coffee shops es como hace unos años, tampoco estoy muy puesta al día en este tema como está en este momento. Si le quitas ese atractivo y le quitas el atractivo, entre comillas, de esas prostitutas, que normalmente eran mujeres muy bellas y las que se mostraban ahí en los escaparates, aunque también había fuera de los escaparates otro tipo de mujeres, pues es que yo creo que Ámsterdam, aparte también del mercado de las flores, los canales y el Museo Van Gogh y el Rijksmuseum, esto, más gente iba a ver esto entre nosotros. ¿Qué va a pasar a nivel turístico? Seamos honestos, ¿no?
Pues es que por eso he dicho yo que acabarán corriendo la cortinilla, porque necesitan tener ese atractivo turístico. Es decir, que si levantas, o sea, si abres ese melón, ahí te salen todos los problemas. Los que tienen las tiendas o los negocios en el barrio, etcétera, el turismo, es que son muchas cosas. Y con el, lamentablemente, con el Rijksmuseum, que es maravilloso, o con el Van Gogh, no atraes como con otras cosas. O sea, yo he ido a Ámsterdam y yo he ido al Barrio Rojo, ¿eh? No,
sí,
no he dicho,
por supuesto,
no, yo por aquí
yo
no paso o por
no,
aquí no lo miro. No.
Todos vamos, porque al final estar en Ámsterdam y no ver el Barrio Rojo es como no haber ido a Ámsterdam, aunque vayas luego aparte a otros lugares, pero efectivamente yo creo que el que va lo visita.
Pues yo, mira, yo nunca he estado en Ámsterdam, pero desde luego no pasaría por el Barrio Rojo, pero por moral. Pero estamos hablando de esclavas. Pero es que queréis...
Pasarías porque está en el centro.
Bueno, claro, Ámsterdam es muy pequeño.
Me da igual, pues me doy un rodeo. O sea, pero yo no me humillo a una persona. O sea, es que son esclavas, pero si es que la mayoría son del este, serán del este, como aquí, y africanas. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Me estáis dejando que se hunda el Barrio Rojo directamente? O sea, yo, que se va, o sea, vamos, no
vale.
Sé.
Vale, y después de este desahogo, volviendo a la realidad, o sea, a mí, yo te digo, estoy en contra de la prostitución, me parece terrible legalizar la prostitución, porque detrás de la prostitución, tú has dicho... Cada cual que haga con su cuerpo lo que quiera, sí, cada cual que haga con su cuerpo lo que quiera, pero no que te hagan lo que ellos quieran, ni las mafias. Detrás de la prostitución están las mafias, está la explotación, está la trata, en fin. Es
¿Y detrás del cristal
claro,
que está? La explotación, ver, la prostitución, la denigración
que
de una
sí,
persona.
Sí, pero volvemos a lo mismo. A mí no me hagas, o sea, no me vendas en la mercancía de que yo estoy a favor de la prostitución y del Barrio Rojo. Yo te digo, frente al problema que plantea Isabel de, oye, tienen el Barrio Rojo, que es uno de los principales atractivos turísticos, y ahora la alcaldesa
se plantea,
dice que esta exhibición de la cosificación de la mujer, etcétera, etcétera, que
es
no,
inmoral, lo mismo que tú
es
estás
inmoral,
diciendo, pero
y
eso
que lo
qué
quiere
efectos
quitar.
Les
pues
va a pasar
un montón en darse
sí,
cuenta
sí,
de eso.
Sí, sí, pero no te está diciendo vamos a ilegalizar la prostitución.
Bueno.
Cosa que no se lo van a permitir. Por otra parte, ya te lo anuncio. Es decir, cuando tienes una ley que legaliza la prostitución, que además es uno de los principales atractivos de la capital, de uno de los barrios de la capital, pues es muy complicado que apueste
pero
por eso.
Sí, yo te vuelvo a repetir, yo cada uno que haga con su cuerpo lo que le dé la gana. En lo que estoy totalmente en contra es con la trata de blancas.
Y yo también.
Con la cosificación
claro,
de la
yo
mujer,
también, o sea, no me digas que te dejo alucinada, ¿qué es lo que ves raro?
Pues que estéis hablando de que puede sufrir mucho la economía del Barrio Rojo, por mí que se hunda en la
vale.
Más miseria.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
como pero, si me dicen, no, es que la esclavitud,
pero si estamos
pues fíjate,
en el mismo... Vamos
en
a ver.
Estados Unidos del siglo XIX,
pero que
se
Vicente,
van a quedar sin recoger algodón.
Estamos en el mismo barco, por mí que
algodón.
Se hunda, sí, pero ¿se va a resentir? Sí, sí.
Claro,
esa es la respuesta
espero,
a la pregunta de Isabel.
Espero.
Se va a resentir sin lugar a dudas, por lo cual pienso que van a buscar una solución de estas cortina de humo o cortina roja.
Que es lo que yo decía, que me parecía que era la opinión de Esther, que al final es mirar para otro lado, simplemente.
Claro.
Bueno, como veo que aquí este tema es polémico, antes de que os marchéis, uy, os voy a dar una información que a mí me pone... Es que yo no lo soporto. Las cucarachas a mí me dan mucho asco. Y ha salido una información que, según parece, se están volviendo incluso resistentes a los insecticidas. Yo siempre había dicho que, vamos, ante una hecatombe nuclear iban a ser las únicas que iban a quedar aquí si acaso. Pero creo que hay una cucaracha, que además es alemana, mira que los alemanes al final siempre barren para casa hasta las cucarachas, que también habita en España durante el verano y que se está volviendo inmune a productos químicos. Mira, la cara de Esther es la misma de la mía.
No, pero es que el problema de las cucarachas es los millones de gérmenes que arrastran estos bichos. Sí. Es decir, tú tocas un bicho de eso y puedes coger cualquier cosa. Y claro, como hemos estado...
Son un problema de salubridad.
Y como hemos estado tanto tiempo utilizando los mismos productos, al final, pues es como la evolución de las especies. Se han hecho inmunes a ese tipo de productos.
¿Y qué hacemos?
Con la zapatilla.
Yo también lo he pensado.
Lo que he pensado, digo, yo no las toco.
Yo también
si me veo muy acosada, utilizo el zapato.
Ah, yo te digo, ¿no?, una cosa, a mí me da asco pisar las cucarachas,
a mí también,
no lo puedo remediar.
Pero en
o
defensa propia, ¿qué haces? Si viene hacia ti,
ese ruido que hacen,
pues le arreas un
zapatillazo. Claro. Volver a los métodos tradicionales, ¿no? Al final es el apunte que nos hace Vicente. Uf, y además estas son grandecitas, yo creo, las alemanas estas. No las conocemos, ¿no?
Bueno, todos los alemanes
son grandes,
general, son más grandes que nosotros. O sea, que si vienen de Alemania...
No sé si son esas.
Y estas que tienen alas. En Túnez las hay con alas. Que eso es peor porque te cae encima.
Porque saltan y vuelan. Sí,
por favor, me estáis poniendo mal cuerpo justo en la recta final. Bueno, pues estos son los temas que estamos abordando hoy en el programa. Os doy las gracias a los dos, Esther Jaén, Vicente Olaya. Nos quedan muy poquitos minutos. A vosotros os voy a decir ya, pues hasta la semana
que ya tardáis, al adiós.
Podéis,
¿no?,
ir recogiendo, porque le vamos a dejar a Clara unos minutos finales para nuestra canción dedicada. Que, por cierto, que lo sepáis, si vosotros queréis, Vicente, Esther, dedicar alguna canción, Clara os dice cómo, dónde podéis hacerlo.
628-117...
No, 091. 628-091-117. Y bueno, eso que soy la nueva. Qué rapidito me lo he aprendido.
Yo llevo 4 años intentando aprenderme.
Pues mira, no he mirado los papeles.
Este número de WhatsApp y no sé. Eli, si estuviera en esa silla ya me estaría riñendo. Pero es que no me he traído la copia con la chuleta. Me he traído
la
copia
memoria,
que...
¿eh?
Sí, ya. Tienes una mente privilegiada.
Bueno vamos al WhatsApp.
Es el número al final, que yo no me he enterado.
628-091-117.
Exactamente.
Apunta.
Ese número. Bueno,
hacer?
Pues dejar una nota de audio o dedicarle pues una canción como ha hecho Fran, por ejemplo, a Patricia, lo vamos a escuchar enseguida, una canción que os va a encantar a todos. Tengo ese pálpito.
Hola, quería dedicar la canción Ama, Ama y Ensancha el Alma de Extremoduro a Patricia.
Y a mí.
Es mi equilibrio emocional. Gracias y un beso.
Su equilibrio emocional.
Me encanta.
Extremoduro. Muy buena canción para marcharnos, ¿no?
Pues me encanta. Un final, un broche. Vamos, genial. Gracias a todos. Dejamos sonar Extremoduro. Vamos a llegar a 1:00 p.m. Llega el boletín de noticias. Después, bueno, pues sigue aquí la programación con los deportes, la información. Esto es Onda Madrid. Amar.
Y ensancha el alma. Thank you.
ama y ama y ensancha el alma.